Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Damos gracias a Dios por ese deseo ferviente de cada uno de ustedes de estudiar la palabra de Dios con ahínco, de hacerlo de manera continua. La palabra de Dios trae bendición a aquel que la recibe, aquel que la estudia, aquel que la atesora en su corazón, aquel que encuentra en la palabra de Dios el firme fundamento para acercarse al dador de la palabra, a nuestro Padre Celestial. En medio de este mundo de confusión, donde hay tantas voces encontradas, tenemos en la palabra de Dios una lumbrera que ilumina el camino, que realmente señala la senda a seguir. Damos gracias a Dios por su palabra y especialmente este trimestre hemos estado estudiando una temática muy importante, la misión de Dios, mi misión. Tenemos que, en primera persona, apropiarnos de la misión divina. Y antes de continuar, quiero invitarlos a elevar una palabra de oración. Amoroso Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu bondad y por tu cuidado. Líbranos del mal. Señálanos siempre el camino a seguir a través de tu palabra. Guárdanos del error en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos y amigos, para iniciar nuestro análisis introductorio de la lección número 7 de este cuarto y último trimestre del año. Como anticipáramos al final de la semana pasada, el tema que vamos a considerar se titula Misión en favor del prójimo. Precisamente el pensamiento guía para memorizar lo encontramos en Lucas 10:27, al que hice alusión en nuestra introducción, cuando Jesús le preguntó al intérprete de la ley qué decía la ley en cuanto a quién es nuestro prójimo. Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Ciertamente, estimados oyentes, que aunque hemos leído o escuchado estas palabras muchas veces, no obstante, nuestro amor por Dios puede volverse un tanto superficial si decimos que lo amamos, pero no le somos obedientes. Amar a Dios requiere un compromiso total de nuestra parte, esto es, de todo corazón, alma, cuerpo y mente, todos los días. En realidad, cualquier persona puede decir que ama a Dios. Sin embargo, llevarlo a la práctica requiere un esfuerzo consciente. Ahora bien, aunque amar a Dios es bueno e importante, el Señor también espera que amemos a los demás, porque nuestro amor por los demás refleja nuestro amor por Dios de una manera poderosa y muy real. En 1 Juan 4:20, el apóstol declara: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. El apóstol Pablo también expresa en Gálatas 5:14 que toda la ley se cumple en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En fin, esta semana entonces aprenderemos cómo aplicar esta lección a nuestra vida. Profesor Valera, sabemos que todos nos hacemos preguntas cruciales y existenciales, como quiénes somos, por qué estamos aquí, qué ocurre cuando morimos o cuál es nuestro destino final. Compañero, cuando leemos entonces Lucas 10:25, ¿qué preguntó este doctor de la ley y por qué lo hizo?
Muy bien, Pastor Díaz, aquí tenemos un intérprete de la ley que la Biblia dice claramente que se acercó y para probar al maestro le hizo la siguiente pregunta: haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. A veces se pueden acercar a nosotros con escepticismo, incredulidad, y a veces nos hacen preguntas que ni siquiera parecen ser serias, pero es una oportunidad para tocar sus vidas. Es una oportunidad para presentarles la verdad con todo el celo que Jesús podría hacerlo. Y esa es la manera como Jesús trató a aquel doctor de la ley. Él conocía sus intenciones, él sabía que simplemente lo estaba probando, pero él usó la oportunidad para poner delante de él un mensaje claro. Usando la misma palabra de Dios, le preguntó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Él le estaba diciendo: el espíritu de la ley, honrar a Dios y amar al prójimo, es el centro de todo. Pero él, queriéndose justificar a sí mismo, le dijo: ¿quién es mi prójimo? Y ahora Jesús tiene que darle una lección más amplia para que él entienda quién es el prójimo y de qué manera él puede amar a ese prójimo como un requisito para ser también heredero del reino de los cielos.
De acuerdo, profesor, gracias. Hermanos y amigos, si no fuera por la expresión "para probarle", pensaríamos que este doctor de la ley era una persona que con sinceridad deseaba que Jesús le dijese cómo obtener la vida eterna. Ahora bien, Jesús sí sabía que sus intenciones no eran buenas. Sin embargo, no le reprochó nada ni se negó a responderle. Como siempre, atento a aprovechar cualquier oportunidad para cumplir su misión en este mundo, Jesús aprovechó esta ocasión para hacer un llamado personal. Además, la pregunta era demasiado trascendente e importante como para dejarla sin respuesta. Otra vez, él preguntó: haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Algún tiempo después, un joven rico le hizo la misma pregunta en Lucas 18:18. Y leo: un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Así que, hermanos y amigos, no importa cuáles sean nuestros ritos o prácticas religiosas, detrás de todos ellos está esta pregunta crucial: ¿qué haré para obtener la vida eterna? En contraste con esta, ¿qué otra cosa podría ser más importante para una persona cuya vida se describe como un vapor que aparece por poco tiempo y pronto se desvanece? Y la respuesta es: ¿cuál es la única opción a la vida eterna más que la muerte eterna? Por lo tanto, la pregunta es muy apropiada. Ahora bien, me gusta cómo Jesús respondió en cierta ocasión a una pregunta semejante. ¿Qué debemos hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús contestó: que crean en el Hijo de Dios. En otras palabras, primero debemos comenzar por el fundamento, nuestra fe, para poder creer y aceptar a nuestro único y suficiente Salvador. Cuando vamos a 1 Corintios 15, 30 al 32, observamos aquí que Pablo también subraya la importancia de la vida eterna. Veamos lo que nos dice el apóstol. En 1 Corintios 15, entre otras cosas, él dice en los versos 30 al 32, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Entonces, comamos y bebamos, porque al fin y al cabo, mañana moriremos. Entonces, aplicándolo al intérprete de la ley, aunque sus motivaciones fueran dudosas, él le planteó a Jesús esta pregunta crucial, y nuevamente Jesús aprovechó la oportunidad para cumplir su misión con él y con los circunstantes que allí escuchaban. De esa manera, no solamente se benefició el intérprete de la ley con la respuesta del Señor, sino que muchas almas presentes conocieron cuál es la esencia de la vida eterna. De manera que debemos estar atentos para aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente para dar testimonio, aunque las circunstancias no sean las mejores. Muy bien, profesor Valera, continuamos y encontramos que el método y la respuesta de Jesús al doctor de la ley, este recibió una respuesta que definitivamente no podía contradecir. Y es que, en efecto, Dios conoce los anhelos y los deseos de nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Por lo tanto, al cumplir con nuestra misión, tengamos presente que no tenemos la capacidad de conocer el corazón ni los motivos de quienes nos cuestionan. Profesor Valera, si viniera, por ejemplo, un musulmán o un budista o de cualquier otra filosofía religiosa y nos pregunta en qué parte de la Biblia dijo Jesús que Él es Dios, o por qué decimos que hay un solo Dios cuando hay tres personas en la Trinidad, ¿cómo debiéramos atender este tipo de acercamiento?
Muy bien, Pastor Díaz. En primer lugar, hay que atender el requerimiento con mucho respeto y en las manos de Dios abrir la Escritura. Si es un musulmán o un budista, como usted lo ha presentado, y está haciendo esa pregunta, debe tener alguna referencia acerca de lo que los cristianos pensamos acerca de la Trinidad y presentarle a ese Dios que está en el cielo, creador del cielo y de la tierra, y que quiso acercarse a la humanidad humanándose en la persona de Jesús, y que con el poder del Espíritu Santo está unido a su iglesia, a su pueblo, para que ésta pueda llevar adelante la misión, sería el inicio de una plática que podría perfectamente llevarnos a la necesidad de conocer a ese Dios. Ese Dios que parecieran ser tres personas diferentes, pero que está unido en una sola persona, en propósito. Dios es Padre, el mismo Dios es Hijo y Dios Espíritu Santo no son tres dioses, simplemente es la Deidad. Y explicarle que es tan profundo el concepto de la Deidad que tratar de entenderlo con nuestra mente humana finita podría llegar a ser un desafío, pero que Dios nos ha mostrado mucho acerca de Él y es precisamente a través de su carácter. Yo creo que sería una oportunidad maravillosa para presentarle al Dios de la Escritura, al Dios de la Biblia, al Dios que él tal vez todavía no entiende o que tiene algún poco de confusión para discernir su naturaleza, pero que él puede entender su amor y su poder.
Así es, profesor. Gracias. Al ser confrontados con este tipo de situación, debemos pedir luz y entendimiento de parte de Dios con la luz del Espíritu Santo, que así podamos entonces responder con la palabra de Dios todas estas inquietudes. Cuando, por ejemplo, leemos en el caso de Jesús y su respuesta al doctor de la ley, encontramos, por ejemplo, que en Mateo 26:56, cuando Jesús fue entregado y arrestado por la plebe, el Señor los confrontó con la siguiente pregunta. En el verso 55 dice: en aquella misma hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y en Hechos 17:11 leemos las palabras del apóstol Pablo acerca de los bereanos, donde él indica que estos, los bereanos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras. Profesor Valera, vemos entonces que Jesús, tanto al dirigirse a aquellos que lo fueron a apresar, subrayó que todo estaba sucediendo para que se cumpliera la escritura profética con relación al Mesías. Y en el caso de los bereanos, Pablo los elogia porque cuando recibían el Evangelio, ellos diligentemente acudían a la Biblia para corroborar que lo que le estaban diciendo era cierto. Profesor, ¿y qué más nos dice Pablo en 1 Corintios 15:3 y 2 de Timoteo 3:16?
Muy bien, Pastor Díaz, estos pasajes nos recuerdan lo importante que es conocer la Escritura. Cuando aquel joven se acercó a Jesús y le hizo aquella pregunta, Jesús simplemente lo dirigió a la Escritura. Le dijo: ¿qué dice acá? Y que él pudiera encontrar en la Escritura la respuesta a su pregunta. Así el apóstol Pablo, cuando está enseñando, por ejemplo, acerca de la muerte de Cristo en favor del pecador, él dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo no está diciendo, Cristo murió por nuestros pecados porque yo creo que así es, porque yo así lo entiendo, porque yo así lo interpreto, sino que él señala a las Escrituras como la fuente de la verdad, la autoridad divina manifestada a través de su palabra. Lo mismo dice el apóstol Pablo ahí en 2 de Timoteo 3:16. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios estén cabalmente preparados para toda buena obra. Es decir, que la Escritura es la base de nuestra formación cristiana, es la base de nuestras creencias, de nuestra teología, de nuestra doctrina. Todo lo que enseñamos, todo lo que hablamos, toda respuesta que podamos dar acerca de alguna pregunta relacionada con la fe o la salvación, debe estar siempre fundamentada en la palabra de Dios.
De acuerdo, profesor, gracias. Hermanos y amigos, entonces debemos seguir el método de Jesús que llevó al intérprete de la ley a buscar la respuesta en la palabra de nuestro Dios. Por eso David nos dice en Salmo 119:105 que la Sagrada Escritura es una lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro caminar. Entonces, al dar respuestas a preguntas cruciales, debemos llevar al interlocutor a la única fuente infalible, la palabra de nuestro Dios. En segundo lugar, debemos animarlos a un estudio personal de la Biblia para que podamos estar en la misma página. Jesús sabía que este intérprete era un conocedor de la Biblia y por eso fue directo al grano y le preguntó, ¿y qué lees o cómo lees? En otras palabras, ¿cómo interpretas lo que has leído? Con este acercamiento, entonces, estamos estimulando y animando a la persona a que no se conforme con lo que nosotros sabemos o podemos decirles. Por lo tanto, es importante que permitamos que la palabra misma, bajo la dirección del Espíritu Santo, nos dirija al conocimiento de la verdad. Ciertamente, entonces, ese es el único método que nos puede ayudar a guiar a otros al conocimiento de la verdad. Finalmente, profesor Valera, en cuanto a Jesús, que la Biblia misma dice que Él llegó a ser la palabra de Dios encarnada, Él siempre conducía a la gente, precisamente, a la Santa Escritura. Compañero, ¿qué debería decirnos esto acerca de la importancia de la Biblia y por qué debemos rechazar cualquier razonamiento filosófico o teológico que debilite nuestra confianza en Dios?
Muy bien, Pastor Díaz. Si Jesús, siendo Dios, utilizó siempre las Escrituras como un medio para dar razón de la verdad, pues nosotros estamos llamados a utilizar siempre la Escritura. No son razonamientos filosóficos, no es razonamiento humano, no son silogismos o lógica lo que debe llevarnos únicamente a explicar usando filosofía humana, sino la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro más firme fundamento. Aunque el razonamiento sea teológico, si no está amparado por la palabra de Dios, eso va a debilitar el poder y la influencia que cualquier razonamiento teológico pueda señalar. Así, por ende, es la palabra de Dios el manual por excelencia que el cristiano debe utilizar para testificar acerca de la verdad. Cuando se nos pida razón de nuestra fe, cuando se nos pida razón de algún elemento relacionado con la salvación, la vida eterna, nuestras doctrinas, tenemos que acudir a la Escritura. Es la Escritura el manual, es la Escritura la base, es la Escritura la que nos va a dar confianza en poder presentar libremente la verdad, sabiendo que el Señor de la palabra nos acompaña y tiene el poder para hacer que esa palabra vivifique en el corazón de aquellos que la reciben.
Indudablemente que es así, profesor. Gracias. Entonces, hermanos y amigos, como dice el profeta, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esa debe ser nuestra única y suficiente ancla para el cristiano. Y así, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 7. Les invitamos para que nos acompañen el resto de esta semana para continuar desarrollando esta importante temática, misión en favor del prójimo. Mañana martes continuaremos analizando el subtema Heredar la vida eterna. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.